Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. No se me ocurrió una mejor forma que darle cierre a esta temporada del podcast haciendo un recap de las lecciones que me dejaron mis 20 años. Esto te lo cuento porque voy entrando a los 30 próximamente en unos días y no sé, como que sentí mucho reflexionar un poco sobre mi vida, reflexionar un poco sobre esta década que, ¿verdad?, que cierro y esta década que empiezo. Y también no sé por qué me resonó mucho el tema de que yo soy hermana mayor, pero nunca tuve una hermana mayor. Entonces, si estás escuchando el episodio el día de hoy, quiero que sepas que es un episodio muy personal, que quiero que abras tu corazón y quiero que lo veas como una conversación que estás teniendo con una hermana mayor. Aquí voy a exponerme, a compartirte parte de mis ideas y aprendizajes, no de mi vida, sino tal vez de los últimos años, con los que quiero abrazar esta década y comenzar una nueva. Entonces voy a compartirte un poco de pensamientos, de reflexiones, incluso de tips que estoy segura que te pueden ayudar. El primero que podría sonar muy obvio, pero creo que no lo es el tema de que la limitante está en mi cabeza y no en mi edad. ¿Y por qué te cuento esto? Creo que socialmente asociamos la edad a ciertos hitos, ¿verdad?, a ciertas cosas que entre comillas deberíamos estar logrando. Y realmente creo que eso, lejos de ayudarnos a conseguir algo, genera mucha presión. Incluso en mis 20s, ahora que estoy hablando, ¿verdad?, como de esto, recuerdo que yo me gradué muy joven de la universidad y además siempre he tenido esta baby face, entonces me veía más joven de lo que en realidad era. Y recuerdo que uno de mis retos más grandes a nivel laboral era que me respetaran por ser joven. Como que yo llegaba y me decían, ay no, pero usted es la psicóloga. Ay no, pero es que usted es demasiado jovencita. Ay no, es que yo pensaba que me iba a atender a alguien más X, Y, Z. Y entonces recuerdo que mi edad siempre era un tema para que desvalorizaran o pusieran en cuestionamiento incluso mi calidad profesional. Y ese reto que tuve también me enseñó mucho que la limitante estaba en mi cabeza y que yo tenía que empezar a creérmela por mí misma para abrirme campo. Y también viéndolo desde otro lado, creo que los 20 o los 30, ¿verdad?, o cualquier edad que se te ocurra, está siempre muy asociada como a algo que debemos lograr o algo que debemos alcanzar. Y también, ¿verdad?, como que me ha resonado mucho esto de que el límite realmente va a estar en mi cabeza y yo decido creer o yo decido vivir en función a esa idea o no. Y por eso es tan importante como cuestionarnos eso. Y hoy quiero en serio que abraces la idea de que un número como tu edad no define absolutamente nada en tu vida. Otra cosa que me enseñó mis 20s es que se vale cambiar de opinión. Y creo que aquí me podría extender mucho, pero voy a tratar de ser concreta en mi idea. Los 20s, y en realidad creo que nuestra vida es como un espacio donde estamos en constante cambio, en constante evolución, y estamos experimentando, conociéndonos, ¿verdad?, cambiando constantemente, y es ilógico creer que nuestra opinión va a ser igual cuando tal vez esa etapa de nuestra vida o diferentes circunstancias han hecho que cambiemos o pensemos de forma diferente. Y yo me acuerdo que me sentía muy incómoda y muy atemorizada cuando cambiaba de opinión, que la gente me decía como, no sé, como que tal vez yo decía, ay no, hoy no quiero hacer tal cosa, hoy no, eso no me gusta. Y las personas me cuestionaban como, ay, pero vos siempre lo has hecho. Ay, pero Sol, ¿qué le pasa? Usted nunca ha tenido como problema con esto. Y entonces me generaba como un conflicto realmente muy interno y muy fuerte de que me sentía culpable por cambiar de opinión. Pero algo que me ha enseñado tal vez los últimos años es que se vale cambiar de opinión y sería ilógico que no cambie de opinión en algunas cosas si yo estoy cambiando, si yo estoy creciendo, si me estoy informando, si he aprendido. Y quiero, ¿verdad?, como recordarte ese permiso que tenemos de cambiar opinión se vale. Hablando también como de los cambios, un tercer aprendizaje que me ha enseñado esta etapa es que así como yo cambio, mis vínculos también. Y mis vínculos pueden ser en mi familia, pueden ser mis parejas, pueden ser mis amigos, pueden ser las personas a mi alrededor. Y es que esto también está muy relacionado con el punto anterior. Tal vez a los 15 años me unía con una amistad X o Y temas o historia de vida, y tal vez a mis 20s o a mis 50s, tal vez ya no compartimos más que el cariño que tuvimos en esa etapa o en ese momento. Y creo que algo que nos permite transitar esto es aceptar que los vínculos también pueden cambiar y que eso está bien. Eso no quiere decir que hay una discusión o que hay un resentimiento, es simplemente aceptar que también hay etapas de la vida donde no somos tan compatibles, ¿verdad? Yo lo he visto mucho en esta etapa de mi vida donde muchas de mis amigas se han casado o viven afuera o están empezando a tener hijos, y eso no quiere decir que el cariño o la amistad cambie, ¿verdad? O sea, que no exista, pero creo que ese afecto y ese vínculo se transforma de cierta forma. Hay veces donde se mantiene a pesar de estas diferencias, y hay momentos donde realmente se separa simplemente por cuestiones de la vida, y creo que eso está bien. Otro aprendizaje que me ha dejado mucho esta etapa de mi vida es reconocer y hacerme cargo, o sea, responsabilizarme de mis errores. Creo que nos da demasiado miedo equivocarnos, nos da demasiado miedo reconocer que, ay sí, metí la pata, ¿verdad? O sea, no, dije algo que no tenía que haber dicho, actué de una forma de la cual no me siento orgullosa. Y en esta etapa de mi vida he aprendido que cuando aceptamos y reconocemos eso, número uno, le quitamos como el shame o el peso a nuestro error. Y número dos, también nos permite como abrazar de cierta forma la humanidad. Y esto no garantiza o no nos absuelve de que la otra persona esté de acuerdo con eso o quiera estar de acuerdo o estemos perfectamente bien. Pero creo que esto nos ayuda a simplemente hacernos cargo de lo que hacemos y empezar a tomar responsabilidad, porque qué fácil es culpar al otro. Qué fácil es echarle la culpa a la situación, a la persona que estaba conmigo, etcétera, etcétera, y no reconocer nuestros propios errores, ¿verdad? Y me encanta esta frase que dice como own your mistakes, o sea, hacete cargo de tus equivocaciones. Y creo que aquí hay un hito o un aprendizaje demasiado grande y demasiado rico que, como en este episodio tipo hermana mayor, te quiero recordar muchísimo. Otra cosa que me enseñó esta década, y creo que esto ha sido parte de mi vida, pero tal vez en los 20 se intensificó aún más, es disfrutar el tiempo con vos misma. Yo siempre he sido una persona social, pero disfruto también mis espacios solas, sola, a solas, en mi compañía, en mi espacio, a mi ritmo, a mi tiempo. Y creo que a veces como que tanto bombardeo de que tenemos que estar haciendo mil cosas, mil amigos, pareja, etcétera, etcétera, familia, responsabilidades, trabajo, nos aleja un poco de nuestra relación más importante, que somos nosotras. Entonces, independientemente de la etapa de vida en la que estás, quiero recordarte que el tiempo con vos misma es un regalo demasiado valioso que nos podemos hacer. Y cuando digo esto, ¿verdad? No necesariamente tiene que verse como, ay, me voy de viaje 2 semanas, qué chivísima si lo puedes hacer. Pero es como en mi día a día, o en mi semana, o en mi cotidianidad, ¿qué tanto tiempo paso conmigo misma? Y más que eso, si lo disfruto o no. A veces tenemos un temor enorme a sentirnos solas, a estar en nuestros propios pensamientos, a sentir nuestras emociones, a incomodarnos en nuestra propia compañía, y creo que eso es algo valiosísimo de lo cual podríamos sacar mucho provecho si nos damos este espacio. Y esto viene acompañado también un poco con una filosofía que lo tengo en otro episodio, el de Slow Living, que ha sido uno de los que más les ha gustado, por cierto. Y es que en mis 20s me enseñó que menos es más. Y menos es más aplica absolutamente para todo. Es como el minimalismo en mis relaciones, en mis pertenencias, en mi trabajo, en mis responsabilidades, en cualquier ámbito que se te ocurra. Menos es más. A veces cuando tenemos tanto llega a ser abrumador, y te pongo como un ejemplo. Si yo voy a un restaurante que no conozco y veo el menú y el menú tiene como 14 páginas de opciones, yo me abrumo tanto que no sé qué elegir, porque hay 14 opciones, o sea, y no 14 opciones de platos, sino como que 14 páginas de opciones, cada página, no sé, tal vez con 5 o 3 opciones, o sea, llega a ser demasiado abrumador. Y así llega a ser en nuestra vida cuando nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de situaciones, de cosas, de cargas, ¿verdad? Que nos comienzan como a ser muy pesadas y nos imposibilitan ver realmente lo que es importante. Entonces, para mí, el menos es más es un lema que abrazo, es una filosofía de vida que mantengo en mis pensamientos, en mis relaciones, en absolutamente todo lo que hago, y creo que este es un regalo que en serio quiero darte, de verdad, que menos es más en tu vida. Haz como ese autoexamen y revisa un poco qué es eso que está de más en tu vida. ¿Qué es eso que se está sintiendo pesado, que se está sintiendo no necesario, que no se siente alineado con vos en este momento? Y revisa un poco qué puedes hacer con ello. Otro aprendizaje que ha sido, creo que constante, este no puedo decir que le tengo un check, pero yo siempre digo que soy una perfeccionista en recuperación. Y algo que he aprendido sobre todo los últimos 3 años, tal vez cuando empecé la clínica de Sol Sánchez, empecé todos mis proyectos de trabajo personales, es que es mejor hecho que perfecto. ¿Y a qué me refiero con esto? En esta recuperación del perfeccionismo, muchas veces buscar esa perfección o buscar aquello, ¿verdad?, que era totalmente como yo lo visualizaba, cuando sabemos que en este mundo la perfección no existe, muchas veces me paralizaba. Y eso me detenía de tomar acción, de decidir, de gestionar, ¿verdad?, o de hacer algo, porque en mi cabeza era, no está perfecto, o sea, tiene que estar perfecto para que salga. Y esto no quiere decir que estoy como instando o diciéndote que hay que ser mediocre, pero lo que quiero decirte es que es mejor hecho que perfecto. Y esto nos ayuda como a tolerar un poco la incomodidad de que no está al 100% como quiero, pero eso no quiere decir que sea un mal trabajo o que no va a apoyar o que no va a ayudar. Y entonces es cada vez que me veo a mí misma en esa situación donde no actúo, donde no gestiono, donde no hago, porque en mi cabeza no está perfecto, me recuerdo mucho, Sol, es mejor hecho que perfecto. Y obviamente reviso que eso cumpla los estándares, el objetivo, ¿verdad?, lo que quiero, pero tal vez dándome el permiso de que la perfección no existe como lo está en mi cabeza. Y esto me lleva también a otro punto que creo que en los 20s tal vez no lo hablamos tanto, o bueno, creo que tal vez en los últimos años se ha empezado a hablar más, pero cuando yo tenía 19, 20 o más, este tema no se hablaba, y es trabajar mi relación con el dinero. A los 20 usualmente estamos tal vez trabajando o próximos a trabajar, y es demasiado fácil encerrarnos en la idea de que gasto todo, o más bien no gasto absolutamente nada. Y esto me lleva más allá de la cantidad o de las metas que quiero, es trabajar mi relación con el dinero. O sea, cómo me relaciono con el dinero, cómo pienso del dinero, cómo me siento cuando hay dinero, cuando falta dinero, cómo son mis finanzas, qué decisiones tomo. Porque creo que ordenarnos y trabajar nuestra relación del dinero empieza ahí muy puntual. Ojalá fuera desde pequeños, pero bueno, si ya estamos en los 20, podemos empezar a hacer el cambio ahí. Y eso va a empezar como a acompañarnos a lo largo de nuestras vidas cuando tal vez tengamos un mejor salario o mejores oportunidades o tengamos la oportunidad de decidir algo monetariamente muy importante. Y creo que es demasiado importante trabajar nuestra relación con el dinero. El dinero, yo siempre le digo a mis clientas, es algo demasiado emocional. Tiene que ver mucho con la forma en que me crié o verdad, me enseñaron del dinero, si es que me enseñaron, o la forma en que yo lo he percibido. Y el dinero yo lo veo como una transacción de energía, o sea, viene y va constantemente, pero yo puedo decidir cómo relacionarme desde una forma no de apego, ¿verdad?, ni de ansiedad a él, y tampoco de una forma completamente despreocupada, porque es algo que ciertamente necesitamos para vivir. Entonces, creo que la relación del dinero es una lección que me hubiera encantado no aprender a lo largo, sino tal vez que una hermana mayor me lo hubiera dicho. Y como para ir cerrando un poco las lecciones de mis 30, o sea, te lo juro que hice un notes y tengo más de 50 lecciones, pero traté como de englobar varias. es como darnos ese permiso de entender en qué momento de nuestra vida estamos y estar en constante autoconocimiento, ¿verdad? De entender quién soy yo en este momento de mi vida, quién soy yo en esta relación o en esta no relación, quién soy yo en este trabajo, quién soy yo, ¿verdad?, en mi familia, cuál es mi rol, y empezar a darnos ese permiso de descubrir. Desde el fondo de mi corazón jamás creí que los 30 iban a ser una, o acercándose a los 30 iba a ser una época que iba a abrazar con tanto cariño y con tanta gratitud, y haciendo este episodio me doy cuenta de que así es. Aunque no tuve esa hermana mayor, yo misma pude darme como este espacio para recordarme lecciones y entender que también puedo tener personas a mi alrededor que pueden hacer esa función de hermana mayor. Así que si este episodio resonó con vos, me encantaría que lo guardes, que lo compartas, y nos vemos en la próxima temporada.